¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué hace? Bien, me gusta. Es que me gusta cuando dice qué hace. Me gusta decir esto. Aquí estamos en el 101.3, en el 106 de la FM. Yo supongo que ya os lo habéis aprendido, ¿vale?
¡No!
Telemadrid. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
¡Wow!
Tenemos un WhatsApp 601-604-470, repito, 601-604-470. Y hoy estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa para vosotros, en el que esperemos que nos divirtamos. Si nosotros nos divertimos, vosotros nos divertís. Wow. Y ellos se divierten. Nosotros, bueno, que sea divertido, estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh? Anda.
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Aquí estamos, señores. Hemos empezado hoy con una marchita, un tema que nos ha elegido nuestro querido Ángel Moreno, que lo tenemos aquí, Angelito.
Gracias, Mariano. Yo con la música
has
dentro.
Has hecho una mezcla ahí guapa.
Yo tengo la música dentro, sí, el cuerpo.
Sí, señor.
Siempre.
Te he visto hacer el movimiento de este tipo caballo.
¿A que me sale bien?
¿Te sale bien? No sé si voy a intentar explicaros cómo es. Digamos que lleva la cabeza hacia adelante, las
piernas... puedes, ¿eh? Que no, sí, no es fácil, ¿eh?
Las piernas hacia atrás y va haciendo como un trote cochinero, o sea... Lanza primero una pierna, luego otra, pero se va quedando en el sitio, ¿vale? Y es como un caballo que quiere avanzar, pero no avanza nunca.
Y las manos en alto.
Y exacto. Y la gente que está aquí en El Peregrino flipando con nuestro querido Ángel Moreno. ¿Qué es esto que escuchamos?
Esto es una canción, es de los Black Eyed Peas.
Black Eyed Peas.
Es muy bueno el grupo este. Y la canción es más conocida. Hay Gata Félix.
Hay Gata Félix.
Esto es de un LP de 2009.
Sí.
De...
el final.
Que estamos empezando el programa, pero el disco ya es el final.
Os gusta, I got, ¿no?, a feeling. O sea, tengo un presentimiento de que esta noche va a ser buena, ¿no?
Hombre.
Eso es lo que dice la canción esta. Mira, 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 mira. Ya, tira el vaso.
No me apagáis la luz ahora, hombre.
De verdad que es impresionante.
Otra vez.
Vaya tela.
Fin, siento.
Son copas de vino, estas valen caras, tío.
Ya, ahora me toca para mí.
Hombre. En fin. Bueno, pues. Mira, mira.
Vuelta para atrás. Para adelante.
Y ahora está haciendo el trote cochinero, pero hacia atrás. que pero es más tí, difícil.
¿Tú tocas cochinero para atrás?
Cuidado, espérate, átate el cordón, tío. Te vas a pisar el cordón y te vas a matar.
Átamelo, mamá.
Ay, Dios mío.
Y ahora para adelante, vamos, venga.
Va, fenomenal. Bueno, ahí tenemos los Coldplays estos.
Oh, qué bueno. No, son Coldplays.
No son Coldplays.
Es el Cataphelis.
Ah, no, es que ¿cómo es el grupo? ¿Cómo se llama?
Se llama Black Yeah Ages.
Es que me ha gustado el nombre.
Claro, claro, claro. Es que es bueno.
¿Cómo es Black?
Ages Pears.
Black Space.
Bueno, eso lo dice que sabe
bueno,
inglés,
no, yo no tengo ni idea. Pues algo de los ojos negros y tal. Sí. ¿No? Bueno, eso no tiene como una traducción.
Lo
así
de ojos negros no va por mí, ¿eh? Porque
ojos
yo no...
negros, qué bueno. Sí. Vale, ¿tú de qué color tienes los ojos? Marrones.
Marrones, sí. Son marrones. Color miel.
Miel. Ah, muy bien.
Gracias, bueno. Gracias. No, me ha costado...
Lo de color miel es para arreglar que son marrones, ¿no?
Exactamente, sí, sí. No, es por dar un toque exótico. Dice, ¿de qué color tienen los ojos? Marrones, no. Sí. Miel sí. Melosa.
Yo tengo una amiguita que tiene un ojo verde y el otro azulado.
Azulado, claro.
Al lado del verde. También, del mismo color, pero al lado del otro.
Sí, wow. Hay otros que lo tienen mirando para otro lado. O sea que entonces ya eso ya va...
Y yo tengo un amigo que ya, por suerte, se ha operado y está bien, pero cuando, bueno, tenía un estrabismo bastante importante... Oye, lloraba por la espalda, le caía la lágrima por detrás. Sí. Tío,
pero, oye, hay que decir una cosa.
Dime.
Yo no conozco a todos las personas que tienen estrabismo de España, pero...
Gente inteligente, ¿eh? Todos los que tienen estrabismo.
Yo a los 4 o 5 que conozco, dos son amigos y 3 que son personajes conocidos, son inteligentes y muy graciosos. Los llevan muy... Son divertidos y no les importa reconocer que cuando tienen un problema al mirar, pues lo dicen y no se ríen de sí mismo, pero que lo asumen, lo tienen asumido. Sí, sí. Yo tengo asumido que bailo bien y bueno, pues...
Yo tengo un amigo que es sociólogo y además es un tío que investiga mucho el comportamiento colectivo al margen del comportamiento.
Bravo, enhorabuena, Mariano.
No, él es el responsable.
Y si dices que tiene estrabismo, ya...
Sí, a eso voy.
Un sociólogo con estrabismo.
Él me decía siempre, dice, mira... Dice, cuando tú ves una persona que tiene estrabismo, que es zurdo o zurda, ¿vale? Y que a pesar de eso también tiene algún problema de dislexia, tienes a una persona extremadamente inteligente. Él me decía eso.
Wow.
O sea, esos tres componentes, el estrabismo, por otro lado, el tema de la dislexia, ¿vale? Y si además, que era otra cosa que te he dicho que...
Y zurdo.
Y zurdo, efectivamente.
Pues yo dos cosas las tengo. Soy zurdo.
¿Eres zurdo tú?
Un poco de iglesia en la... Voy a decir que no soy disléxico.
¿En serio eres zurdo tú? No te lo digo. Si es que la cagas tanto con la izquierda que yo pensé, digo,
no,
a lo mejor
pero
es que...
a mí, yo soy de los que me debieron de atar la mano izquierda para escribir con la derecha.
Ese error que se cometía antiguamente con los
pero
niños.
Yo, mi mano buena, con lo que hago todo, hasta la intimidad, luego con la izquierda todo.
Ah, qué bien, fenomenal.
Yo al tenis. He sido muy bueno al tenis y sobre todo al pádel, no soy zurdo.
Bueno, tú has visto Nadal, por ejemplo, que tiene el brazo izquierdo, que lo tiene como una torre de Hércules.
¿Tú has visto mi brazo izquierdo? ¿Quieres que me desnude?
No, hace falta.
Oye, el jersey está un poquito...
Se te nota el bíceps, el tríceps, se te nota todo.
Tengo un cuádriceps, en el brazo.
En el brazo tienes cuádriceps también. Fantástico. Oye, Angelito, he visto que tenías un poquito de... cuando has llegado estabas un poquito agobiado.
Sí,
por el tema. Y me han dicho que estoy quitando, porque no sé qué, las cosas de Navidad y tal. Digo,
¿Qué fin de semana? ¿Qué fin de semana he tenido?
¿Pero qué has hecho, tío?
No, a ver, yo en mi casa soy... No pongo muchas cosas, pero he ido a ayudar...
¿De Navidad te refieres?
De Navidad, adornos de Navidad. Claro. He ido a poner el árbol en casa de mi nieto. Claro, y he dicho, que tu abuelo se va a subir a la... Claro, que su abuelo se sube a la escalera a poner las bolas en el árbol ya es un espectáculo.
Hombre, subir la escalera para poner las bolas arriba es una postura muy, muy difícil.
Claro, pero es que date cuenta, con mi cadera...
La bola del árbol.
Sí. Entonces, he puesto todas las guirnaldas esas que se ponen todo, y me ha quedado... Pero un agotamiento y el nacimiento, el Belén...
Sí, te ha quedado bien.
Uy, me ha quedado... Fenomenal.
Yo, yo tuve una especie de visión extraña que me dejó bastante traumado, ¿no? Con alguna secuela que otra, el año pasado, cuando montaron el Belén y resulta que yo vi los clips de Faimóvil allí puestos y tal, porque le faltaban De Playmobil es, de Playmobil, digo, de Playmobil.
Bueno,
¿sabes cuáles son esos muñequitos? Que tienen las manos así y una cosa como para agarrar cualquier cosa, le das una pala o una pistola.
Tienen la mano ya para agarrar algo.
Exactamente.
Bueno, que a mí me...
Bueno, pues, ¿no pueden beber cerveza?
No, ¿por qué?
Hombre, eso es como el brazo va para arriba, no lo lleva nunca a la boca. se la tira por encima.
Tiene el pelo rubio todo por esta cerveza.
Claro. Entonces, bueno, pues estaba todo con clip de estos porque faltaba... había los tres reyes magos, venían dos y uno era un clip de estos, porque se había perdido el rey. El rey. Bueno, le pusieron este cosito y tal, y bueno, azul, color pitufo, así el clip. Sí. Entonces yo dije, bueno, por lo menos vestirlo un poco como un rey, yo qué sé, alguna cosa de estas.
Sí, pero a mí, ¿sabes? Si a mí no ha sido lo peor lo del fin de semana, es que llego, nos estamos preparando y el maligno me dice que él deja los adornos de Navidad todo el año.
Sí. Es práctico esto.
Sí.
No, yo le he dicho, pero tú...
Yo lo he estado dando vueltas y he dicho...
Es que es práctico.
Es que qué buena idea.
Él me ha dicho, yo lo resuelvo...
Hay que pensar un poquito, claro. He pensado y dicho...
Pues sí, tienes razón. Él lo resuelve con un plumero. O sea, es lo que dice, claro. Yo lo que hago es quitarle el polvo. O sea, lo dejo ahí todo el año y le voy quitando el polvo. Claro, sabes que en verano se abren las ventanas y todo el rollo se llena un poco de polvo. Lo van limpiando.
Es más, ya tengo la explicación. Cuando mi nieto, en el mes de abril, me pregunta, oye, Abu Ángel, ¿qué hace aquí el Belén? Y digo, yo, no te preocupes, que estás de vacaciones.
Muy bien.
Que se han ido de vacaciones y no estás aquí. Porque como están con las luces apagadas, están de vacaciones.
Un amigo mío que tenía los niños que estaban todo el rato diciéndole que querían ir al zoo para ver los pescados, ¿viste? Los delfines que hacen esos saltos y tal, y eso, y querían a verlo. Y entonces lo llevó a una pescadería que estaban todas, imagínate, de las pescadillas.
Madre mía.
Pues, y entonces el niño dijo, papá, y de estos son los peces, y dice, sí, no grite mucho que están durmiendo ahora. En vez de llevarlos al zoo, llevo una pescadilla.
No, pero a mí es que cada día que vengo a Mentes Peligrosas aprendo una cosa nueva.
Sí, señor.
Y es que ya no me voy a quitar la cabeza.
Porque o sea, tú eres una persona ávida de conocer cosas.
Ávida, Ángel, sí, me llamo.
Ya, pero ávida, quiero decir que estás propenso a conocer cosas nuevas.
Ah, eso sí, hombre, vamos. Yo cada día aprendo cosas. Y de hecho, bueno, también tenía otras cosas que decirte.
Sí, bueno, ahora vamos a hablar que tenemos ahora, tenemos que organizarnos un poquito porque con la jaleta aquí tengo cosas que
voy a dar una vuelta a lo de dejar los adornos todo el año. A ver cómo me lo hago.
Los adornos todo el año. No, oye, que esto que dice el maligno no está mal de suyo.
Me voy a preguntar
dejar ahora... los adornos puestos y tal, y así no habría ningún problema. Bueno, nosotros ahora, bueno, tenemos que ir a... Vamos a ir a la sección de Vicente Renovel, también va a participar nuestra querida Vero, que se está sentando como siempre. En fin, Vero Aguilera.
La puntualidad no es lo vuestro, amigos.
Bueno, es igual. El caso es que vamos a ir con la sección de Vicente Renovel. Ahí está.
¿Te atreves a explorar los límites entre la realidad y lo desconocido? ¿Buscas respuestas más allá de lo visible? Entonces no puedes perderte Fenómenos para Anormales. La sección de Vicente Renovel, que te sumergirá en el oscuro mundo de lo inexplicable.
La cocina de Agustina. By Vicente Renovel.
Ha quedado claro.
Ole.
Manolo siempre había trabajado como camarero en el centro de Madrid. Su mujer Agustina gozaba de muy buena reputación como cocinera y eran muy queridos en el barrio. Ambos llevaban años trabajando por la zona y se habían conocido en un mesón muy cercano. Pero cuando el dueño se jubiló, decidieron montarse por su cuenta.
Anda.
¿El qué? El negocio.
Un bar. Llegaron a un acuerdo con el propietario del local y tras una pequeña reforma, orgullosos, le pusieron el nombre de La Cocina de Agustina.
¡Qué bonito!
¡Wow!
En honor a la mujer, Ángel.
Claro. Como tiene que ser.
Claro,
qué maja, Agustina.
El negocio iba viento en popa. Sus años de experiencia les ayudaron mucho en la gestión del restaurante y disponían de una gran clientela. A los pocos años, vino al mundo su único hijo, Fermín.
Tiene
la misma cara que su padre.
¡Ay, me ha mordido!
Toma chupete.
Agustina tuvo que centrarse en el cuidado del recién nacido y dejar en manos de su marido la gestión del negocio.
Normal.
Avance, 1, 2, 3.
¿Cómo gestiona,
Premio?
Al principio todo iba bien, pero las malas compañías comenzaron a frecuentar al marido, quien, dejándose llevar poco a poco, fue abandonando sus obligaciones mientras las deudas iban creciendo.
Vaya.
¡Qué horror!
El lugar se había convertido en uno de esos bares en los que te quedas pegado a la barra. Y en los aperitivos tienen un color negruzco y seco que no invita para nada a su consumo.
No me digas como esos canapés de queso que empiezan a subir negros, los picos, que parece que van a volar.
Casco. A gusto me queda.
Límpiate un poquito.
¿Tengo algo?
Ya.
Agustina, alarmada, decidió tomar cartas en el asunto. Esta sería cargo del establecimiento junto a Fermín, quien ya contaba con 13 años y se formaría en el oficio.
Todo un muchacho ya.
Por otra parte, su padre, un buen día, desapareció y nunca se volvió a saber de él.
¡No!
Se fue con una lagarta.
Las malas lenguas comentaban que se había fugado con una mujer de vida alegre.
¡Ajá!
¡Wow!
Que le llevaría por el mal camino.
Que ella iba mal encaminado.
Pero aquello no importó a Agustina.
¡No!
Al contrario, para ellos fue una liberación, ya que el marido se había convertido en una carga.
¡Wow!
¡Malaje!
La cocina de Agustina volvía a estar de moda y no les faltaba la clientela. Pero Fermín, poco a poco, La cocina de Agustina volvía a estar de moda y no les faltaba la clientela, pero Fermín poco a poco perdió el interés en trabajar o en estudiar, sino todo lo contrario. O sea, ¿quién ha escrito este guión, por favor? Él prefería salir amigos.
Un momento. Hay que dar la cara a él, ¿eh?
Ya sé. Es que había un borrón aquí. Voy a repetir.
Perdona un momento. Paco. Hay que dar la cara a Vicente Renovero. O sea,
no,
Vicente,
me deja Paco.
Déjame a mí. Vamos a ver.
Es que está
Paco,
mal.
Paco, Vicente Renovero da la cara y queda como el culo cuando lee esto que tú has hecho.
Es verdad.
¿Vale? O sea, que
tenlo
vamos
en cuenta,
a tener
Paco.
Un poquito de juicio con el tema.
Yo quiero saber qué pasó con la cocina.
Espera, voy a repetir.
Yo también.
Voy a intentar leerlo bien. Es que está mal escrito, lo ha hecho Paco, pero bueno, corramos un tupido velo. La cocina de Agustina volvía a estar de moda y no les faltaba la clientela. Pero Fermín, poco interesado en trabajar o en estudiar, no todo lo contrario, prefería salir con sus amigos hasta altas horas de la madrugada.
¡Uy, Paco!
¡Madre mía!
¡Uy, Paco!
Ay, ¡Venga! ¡Toma! El tiempo iba pasando inexorablemente y su anciana madre ya no podía trabajar. Así que no le quedó más remedio que llevar el negocio.
Normal.
La desidia y la dejadez se adueñaron de Fermín. Entre sus pocos clientes era bien sabido que la cocina estaba muy sucia.
Vaya.
Y que en alguna ocasión se había encontrado alguna rata muerta en la cocina.
¡Oh, Dios!
Menos mal, estaba muerta.
Fermín se pasaba el tiempo bebiendo tras la barra y malatendía a cualquier desaprensivo que osara comer allí.
Así no va bien.
Un buen día entró por la puerta un hombre joven y bien parecido, vestido con traje y chaleco, pelo engominado y selectos modales
No sigas, qué bien.
Que sorprendió a Fermín con su llamativa presencia.
Perdón, ¿llevaba iPhone?
Dos. Mientras este pasaba su mugrienta bayeta por la sucia y pegajosa barra del bar. Contrariado, espetó al extraño visitante. Creo que se ha equivocado de sitio. A lo que el hombre con total seguridad respondió. No, creo que no. ¿No es esta la cocina de Agustina? A lo que Fermín respondió afirmativamente. Entonces estoy en el lugar indicado. He venido aquí por una cuestión de negocios.
No menor, importante.
Quizá usted pueda estar interesado. Tengo una oferta que no podrá rechazar.
A ver, Fermín.
¿Qué giro más bueno de la historia?
El camarero intrigado se sentó en la única banqueta que todavía quedaba en el bar y sin mediar palabra observaba incrédulo a aquel individuo. Digamos que puedo conseguir que este lugar vuelva a ser un referente culinario para la ciudad. Sitio donde los ricos vengan a degustar suculentos manjares. La fortuna le sonreiría. Podría llevar una vida desahogada, rodeado de comodidades y dinero.
¿Qué te pasa, Vicente?
No lo sé. Fermín, quitando importancia a lo que este hombre decía, le preguntó qué es lo que tendría que hacer a cambio. Nada. Simplemente firmaremos un contrato y un día volveré para llevarme lo que es mío.
Dios.
Eso tiene...
Suena fatal.
Hay que leer la letra pequeña.
No sé de qué coño se ríe.
Aquel caballero sacó un viejo pergamino de su chaqueta y ofreciéndole una pluma a Fermín, este firmó el documento sin leerlo.
A lo loco.
Esto no pinta bien, Mariano.
Es que no hay que hacer eso.
No vio los asteriscos de abajo.
Ahora sí pega una risa, si queréis.
Está firmando la hipoteca, seguro.
El individuo, al salir, dijo: volveremos a ver.
Ya te digo.
A la mañana siguiente, Fermín, que dormía la borrachera en el almacén,
otro día más,
se despertaba sobresaltado con el canto del gallo.
Bueno.
¿Ha cantado? He cantado.
Y os preguntaréis, ¿qué hacía un gallo en el centro de Madrid?
Me lo estaba preguntando, Yo estaba...
Y yo también, pero así es la historia y hay que respetarla.
Pues tú,
yo me ciño a la historia. El bar parecía totalmente reformado y limpio. La bodega estaba llena de buenos vinos y la nevera rebosaba de carnes, pescados y hortalizas.
Hasta macarrón había.
Como por arte de magia, todo había cambiado. Incluso Fermín parecía rejuvenecido.
Qué bien me veo.
En poco tiempo, la cocina de Agustina se convirtió en un excelente restaurante donde, a pesar de que los precios eran bastante altos, conseguir una mesa sin reserva era prácticamente imposible.
El tío no era Chicote, el que fue.
No, este era Fermín. Otro. Era la cocina de Agustina, no ha salido nunca en el bar de Chicote. Además iba bien. Fermín, el que sonreía la fortuna, se había casado con una hermosa joven con la que compartía un maravilloso ático duples en la Gran Vía.
Toma ya.
Los dos en una noche.
Hombre, esto va pasando, el bar funciona y tal.
Claro, yo digo, fue una noche, qué huevos, ¿no?
Como las películas, un año después.
Eso es. Two years later y todas esas cosas.
Cantó el gallo y todo, ala.
Claro, ahí vino la magia. Todo parecía irle bien. Hasta que un aciago día, aquel hombre entró por la puerta.
Me lo imaginaba.
Ahí está. Se veía venir.
A pesar de que habían pasado muchos años, ese extraño individuo no mostraba ningún signo de envejecimiento. Y sus ropas, aun siendo las mismas de antaño, en absoluto parecían desgastadas.
Hombre, pues ya se podía haber cambiado.
O remendadas. Ya, pero porque era mágico.
Ah, bueno.
Vengo a por lo que es mío. A lo que Fermín, de muy malas maneras, respondió: aquí no hay nada tuyo. Todo esto me pertenece y te ruego que te marches.
Tengo que abrir a mis clientes y los empleados están a punto de llegar.
Vaya humos.
Fermín.
Joder, vaya mala leche que tenía.
Este no la está viendo venir.
Mientras aquel individuo paseaba por las maravillosas instalaciones del restaurante, sin alterarse, respondía: veo que no has cambiado nada, Fermín. A pesar de que he cumplido mis promesas y he hecho de ti un hombre de éxito, sigues siendo un desagradecido. Mientras la pobre Agustina se mataba a trabajar y tu padre se dejaba llevar por las malas compañías, tú preferías salir por ahí con tus amigos. Y luego, cuando tu pobre madre se quedó sola y tuvo que dejar de trabajar, en lugar de esforzarte en sacar adelante el negocio, te dedicaste a beber y convertiste este bar en un antro de mala muerte.
Hombre, wow. Un poco alterado sí que estaba, ¿no?
Pero bueno, es duro, ¿eh? Este hombre.
Eso sin alterarse, estaba un poquito enfadado.
Fermín, cada vez más angustiado, cogió un enorme cuchillo de la cocina.
No, que te pierdes.
Mientras el intruso proseguía con su perorata.
Y salió con el cuchillo, ¿no? Y la gente: Fermín, que tienes madre.
No te pierdas.
Yo he cumplido mi parte del contrato.
Ya cambié la voz.
Ahora te toca a ti corresponderme.
No, pero era la voz del traje, ¿no?
Uy, uy, uy.
Aquel hombre se acercaba amenazante con los ojos enrojecidos y llenos de ira. Fermín, preso del pánico, comenzó a asestarle puñaladas en el corazón.
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, ay!
Ya me ha salpicado.
Pero el individuo permanecía impasible.
O sea, estaba como que... no me ha
dado.
No me hace nada.
¿Crees que con eso podrás librarte de mí?
De un manotazo arrebató el cuchillo a Fermín. Eso era, coño. Perdonad, que me estoy dejando llevar.
Hemos visto, la gente no se ha enterado del fallo.
Le quitó el cuchillo. De un manotazo arrebató el cuchillo a Fermín, mientras este, paralizado por el miedo, balbuceó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? A lo que él respondió:
el del traje.
Soy Lucifer.
¡Ay, la
y tu alma me pertenece!
¿La letra pequeña?
Pues se lució Lucifer. Está la historia, ¿no?
¿Qué sufrimiento he pasado?
Bueno, ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado? Ahora lo he matado. Se acaba la película.
Ay, Dios mío. En fin.
Ahora viene mi sección.
Pero espérate que tenemos que ir primero. Tenemos que ir primero a las horarias.
Hombre, pero.
Y hay que dar tiempo a las
cosas. Está emocionado yo.
Ya lo sé. Es que hoy tiene el Power Ballad. Las baladas poderosas de.
Tengo el power muy alto hoy.
Tienes el power arriba del top. Muy y bien. No, lo que pasa es que tenemos que ir primero a las horarias. Claro, y claro. Le damos un papel preponderante a Ángel Moreno. Sí. Y justo después de las horarias entra saco con el Power Ballad ahí a tope. Te gustan las baladas a ti, ¿no? Te gusta toda la vida.
A mí me pones una balada. ¿Qué es una balada? Una balada soy yo. Una balada soy yo.
Tú eres tú, una balada.
Yo soy. Es mi mejor definición.
Efectivamente. ¿Qué es una balada? Balada eres tú, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Pues parafraseando a los románticos, como hace nuestro querido Ángel Moreno, que de eso entiende, de la poesía, ya sabéis, es un crack en ese sentido. Y nosotros aquí en El Peregrino, donde estamos en Monte Carmelo...
¡Qué bien se está aquí en El Peregrino! ¡Qué bien se come! Vamos a comer unos torrenitos ahora.
Madre mía.
Mientras que suena las horarias, rapidito.
Nos han agasajado unos torrenitos al llegar, que estaban recién hechos. Madre mía, una cosa de locos. Bueno. Vamos a ir un momentito a las horarias. Ni os mováis, por favor, porque volvemos enseguida con el Angelito Moreno y el Power Bala. Así que hasta ahora mismo. I think it's time to find a new
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
I want to know, sí. I love it.
I want to know, I love it.
Es una versión remasterizada en sí. 2008 de Foráneos. No me dejes la conocer.
Foreigner, sí, ya sé, ya.
Ya, escucha.
Es igual, es que me encanta este tema. Adelante, vamos a hacer la presentación de la nueva sección de Ángel Moreno. Espérate, no cante, porque la cagas. A little time to think things over. Power Ballad.
Baladas poderosas con Ángel Moreno.
Pedazo de baladas.
Mira, mira. Voy.
¿Quieres agua o algo?
No, ya estoy.
Ah, vale.
Un aplauso, por favor, para
sí,
Mano
de Gracia. Bravo.
Está muy bien el primer tema, el CD Foráneo, como él dice.
No, este no es, esta es la sintonía de entrada, no es el primer tema. No.
Forma parte también de una balada.
Sí.
Pero te ha quedado genial,
hombre,
perfecto.
Pues ya verás lo que viene.
Hay gente que dice que este tema es la mejor balada que se ha escrito nunca.
Tengo que decir que esto lo he hecho con Johnny Laví, ¿eh?
¿Cómo que Johnny Laví?
Johnny Laví.
Pero que es un amigo o algo.
Es el que ha hecho Johnny Laví.
Johnny Laví es un tío.
Sí, el catálogo con
vino. Vale. Me has cagado un poco, ¿eh?
Sí, vale. Ahora subo. La primera canción que vamos a escuchar, sí. Ni más ni menos, es de Chris de Burgos.
Chris de Burgos.
Sí, la canción, el título de la canción es La di en red. Toma ya.
Bien, ¿no?
Hombre, esto lo he hecho. Yo trabajaba en Marca, ¿eh?
Marca es más de deporte, ¿no?
Ah, no, pero en Marca hacíamos de todo, ¿eh? De todo. Y un servicio de documentación que es buenísimo.
Ah, vale. Perdón.
Os voy a aclarar. Me vais a contar a mí. Chris de Burgos es un cantautor burgalés. Y esto fue lanzado en 1986. La canción, digo. Es una power ballad,
sí,
que recibió una gran atención en las listas musicales de todo Burgos. Se dice,
sí,
que Chris de Burgos escribió esta letra para su esposa Diana. Y puedo añadir más. Eso, mira, esta canción, La di en red,
sí,
es la música... Que de
la Die en Red, un poco como La Die en Rouge.
La Die en Red, claro, sí. Sí. Eso, es la sintonía de la película La Dama de Rojo,
claro,
de Kelly LeBrock.
Claro.
Me pongo de pie. Kelly LeBrock.
Kelly LeBrock.
La mujer de Steven Spiegel. El Spiegel, ¿no? El Spiegel.
El que
pega leches.
Sí,
en la coleta.
Sí, que tiene menos pelo ya con litro vino.
El partebrazo,
se ha puesto
le llamo
un
yo.
Gato en la cabeza.
Bueno, pues, ¿cómo estaba
culo,
Kelly? Bueno. ¿Cómo estaba Miquel? Sí. Miqueli estaba niquelada en esa película.
Sí,
wow. Con las faldas rojas ahí volando. Y se le veía.
Tipo Jacqueline. O sea, tipo.
Marilyn
Monroe. Sí. En el
casi,
metro.
Casi mejor.
¿Y qué se le veía? ¿Qué dices? ¿Qué se le veía?
El Canesú.
Wow.
Vamos ahora por la segunda canción.
Vale.
Que no es. Es igual de potente, una balada potente.
No, sí.
Vamos a escuchar Brenda Lee.
Brenda Lee.
Brenda Lee. Y la canción es Sorry. O Sorry.
Sorry.
Mira, escucha.
Sí. Me suena un montón.
Sí. Brenda Lee nació el 11 del 12 del 44. Brenda Lee.
Sí.
Brenda Lee. No, Lee,
¿qué
no,
ha dicho
no,
Brenda Lee?
No, Brenda Lee. Brenda Lee.
Sí.
Esta canción está escrita por Dub Albrite Ten. Me dice, vamos, el Du. Le podéis llamar el Du, que es muy conocido.
Es amigo, ¿no?
Sí. Brenda Lee es una cantante rockabilla, country, soul.
Ángel, bien, ¿no? ¿Todo bien?
está escrito todo, sí, el servicio de documentación de marca.
A ver, él pero, habla un inglés de marca.
Ya, sí. Pero es que marca es de deporte.
No, pero escucha, esta, te repito, Brenda Lee es una cantante rockabilla, country, sí. Soul, sí. Y rima bru.
Ah,
wow. Esto rima, es importante, ¿eh?
Sí, sí,
esto es que no se puede dejar,
rima,
¿eh?
Rima,
esto
rima
último,
blue.
Esto sí, último sí, es... Este sí. Último es fundamental.
Ponme un Rima Blue con hielo.
Exacto. Pero cargadito.
Un Piña Blue, pues no, es Rima Blue. Vale, Rima Blue. Esto triunfa en la discoteca.
Si la canción es Rima Blue, ya sí, tienes sí, la noche sí. Asegurada, sí. Claramente.
Y vamos, hay una...
¿Podemos escuchar un poquito?
Por favor.
A la señora disfrutar. De...
Es señor una balada de... potente. Suba, bien. Suba la música. Love is blind. Mira. And I was too blind. Ahí, Brenda está leyendo.
Es Brenda,
mira qué agudos tiene, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy. Esta Brenda lee mucho, ¿eh? Esta, sí, sí. Bueno, vamos a la tercera.
Vale.
Vamos a ver. Kansas.
¿Quién, tú?
No, es que yo no sé cómo alguien le puede poner el nombre de un grupo. Kansas. Pues ya estás cansado, ¿no?
Ya, pero no es Kansas de cansarte.
¿Ah, no?
Kansas es una ciudad.
Oye, pues, oye, yo ni te vi, pero sí, ¿qué me has pasado? Estoy agotado, yo ya. Y la canción, el título de la canción es buena.
Sí.
Dusty Levin.
¿Cómo? ¿Lo puedes repetir?
Dusty Levin. Tiene una traducción. Sí. Es Dusty Levin, el win.
Sí, sí.
Dusty Levin. Que es polvo en el viento. Yo esta postura no la he probado. Debe ser muy complicada.
Vamos a escuchar un poquito.
Esto sí, vamos a escuchar.
Mira qué bonito.
Mira.
Aprende, o sea, la gente cuando aprende a tocar la guitarra se lo aprende.
Sí, sí. Ese polvo al viento en el desierto. Datos. ¿Queréis datos, no? Ahí tenéis.
Oye, qué bueno
sí,
tema.
Sí,
este
sí.
Tema me encanta, esta
sí,
balada.
Sí, sí.
Esto sí que es una power ball.
Los que se cansan...
Sí.
Es una charanga.
No, Kansas es el grupo.
Kansas. Es una charanga musical estadounidense de rock.
Perdón, ¿has definido a Kansas como una charanga musical?
Sí. Pero
unos huevos.
No, pero bueno, macho, oye.
Como el caballo de Espartero.
Oye, pero vamos a ver.
Impresionante.
Es una charanga musical estadounidense de rock progresivo.
Sí.
A ti tengo que decir una cosa, Mariano. A mí,
dime.
Todos los grupos progres me gustan. O sea,
sí,
los
bueno,
apoyo.
Ya,
vale.
Pero
va
Ángel,
un poco en tu ADN. Eso.
Todo bien.
A mí, Johnny Levy...
Los datos contrastados.
Lo ha dicho, sí. Mira, el grupo está formado por...
Sí.
Sí. Ronnie Firbiri, Biggs, Stevie y Tony, ya fallecido.
Sí.
Ah.
Y ahora te
Tony,
voy la lista.
Tony es Tom, ¿te refieres a Tom?
A Tom, claro, sí, ya fallecido. Y ahora te
Tony
voy la
por la confianza que
sí,
tuvo.
Sí, claro, ya te voy la lista de los ex miembros. Lo tengo todo, ¿eh? Es que no
los
me
ex miembros de Kansas.
Los estaban cansados y se fueron. O sea,
¿en serio? ¿Tienes
la charanga? Eso era la charanga.
Perdona un momento, Ángel, ya fuera de coña, ya, ¿de dónde sacas todos estos datos?
Oye,
tío,
pues del servicio de documentación de marca. No,
pero
no
si marca es alucinante. De
espera, a ver, mi voz tiene una autoridad dentro del mundo musical, ¿eh?
Sí.
Esto es una charanga musical estadounidense.
Sí, sí.
Y fueron miembros de Kansas.
De Kansas.
No, Kansas, perdón. Robbie, Stevie, Dave, Kerry, el José, John, Stevie 2, sí.
Stevie
2, David,
José,
Pat y Luis. Que no tengo quién coño es, pero Luis también está.
Luis también. O sea, el José es uno de los... Y el Luis otro.
Exactamente. No sé si me la ha metido de...
De
pero
clavo.
Yo me he quedado con el José, Luis y Stevie 2.
Stevie 2. Stevie 2.
Ah, Stevie 2.
Hay Stevie y Stevie 2. Era el más pequeño, Stevie 2. O sea, ¿cómo os habéis quedado?
Pues yo pensaba
yo
que
me
estaba
quedado,
dando un
me he quedado alucinado, porque además... escuchando este tema, Dash in the Wind...
Esto es una sección musical que no me ha atragantado en ningún momento. No me he equivocado en los nombres. Los he dicho perfecto inglés.
Perfecto.
Tengo un inglés académico.
¡Qué huevo!
Vamos, es que
sí, señor.
Me voy, ¿cómo se dice? A Barclay.
Sí, la vaquería.
A la vaquería me voy a estudiar inglés. Venga. Ya os dejo seguir.
Oye, Ángel, te felicito de verdad porque la documentación es...
¡Wow!
He pagado nota. Es una cosa increíble.
¿Me puedes dar una copia? Que la quiero enmarcar en el salón,
hombre, por favor.
Oye, esto lo vamos a presentar a los Ondas.
¿Sí?
Sí.
A Brenda Lee.
A Brenda Lee y a todos estos, lo vamos a presentar.
Los cansados, la charanga también. La charanga. Y el burgalés.
Hablando de charanga, tío, yo me acuerdo. Tú no sé, porque eres muy joven, Vero, pero ¿tú te acuerdas de la charanga del tío Norio?
Me suena el nombre.
Me suena el nombre.
Hombre, es la canción de la infancia de Vicente Renovel.
Vicente Renovel, que nos trajo a la charanga del tío Norio y tal. Y eran las canciones de a ver, uno se compraba un casete. Se compraba un casete, como se decía entonces, ¿no? Entonces, un radiocasete. Entonces, con las pilas, te ibas pues a algún sitio como hacen ahora para hacer el botellón, pero nosotros lo que llevábamos era eso. Y lo que hacíamos era llevar, pues eso, nada, beber prácticamente no bebíamos, si acaso fumar, que es lo que hacíamos. Y poníamos a la charanga del tío Norio y tal, y nos poníamos a bailar como salvajes y tal, y eso lo pasábamos estupendamente. Y luego, después de lo de la charanga, lo que sí hacíamos era cuando ya las pilas, porque te acuerdas que las pilas no duraban demasiado, sobre todo porque había que ponerle volumen a aquello, eso y era un bafle nada más, entonces... digamos que las pilas se venían abajo habitualmente.
Sí. Pero ya que estáis hablando del tema, yo quiero escucharlo. No me voy a quedar charanga, ahora con, sí, claro, con la duda.
Oye, ¿puedes poner algo de la charanga del tío Norio? Mira.
Que así lo visualizo.
Claro. Esta gente son la charanga del tío
qué
Norio.
¡Qué rimillo! ¡Uy!
¡Arráncate, Serafín! ¡Arráncate tú!
Pero...
Mira, mira.
¿Quién es Serafín?
¿Qué se puede hacer con el celo del tío Norio?
¿Pero esto qué?
¿Y
escuchabais esto?
Hombre, y cosas mejores todavía. Anda, y tú
ahora
reggaetón,
Ahora,
bueno, me vas a echar en cara que yo escucho esto. A mí, esto es number one. Number one, number one.
Mira la letra.
Hay que plancharla.
Profundidad y sin letras, ¿no? Le faltan como letras a las palabras.
No tiene letra.
Algún entendedor con pocas palabras.
Pocas no le faltan.
Y con esto ligaba.
El pitófono, tan habitual en los carnavales.
Yo con la jota. Que te vi.
Ay, qué capala, vives infernala. ¿Qué se puede hacer con los chorizos del alcaide?
Fíjate, Vero, que en esta época se hacían poesías, así de humor y tal, no sé qué, un poco para aderezar este tipo de cosas. Lo pasaba muy bien, porque llegaba uno y te contaba una poesía y decía, a ver, queridos niños, esto no lo hagáis en casa, ¿vale? Decía, los cojones del alcalde de Villalpando lo llevan 4 bueyes y van sudando.
Wow.
O sea, te hacías un poco la idea de cómo era aquello.
Sí, pero yo creo
qué
que
métrica,
tenemos que, no, pero tenemos que, Mariano, tenemos que seguir. Vero es joven, pero sí. ¿Tú has escuchado el Zurriagazo?
¿Qué es eso?
De Manolo,
hombre, por Dios. ¿No has bailado nunca el Zurriagazo?
Hombre, es que ya suena regulín.
Sí, claro,
hombre,
no. Que ahora mismo no sería políticamente correcto. Pero ponlo.
Mira.
Escucha.
Es una jota. Mira.
Desde que te vi, el primer Zurriagazo. Zurriagazo, Zurriagazo.
A ver, que comparado con las letras de reggaetón, también te digo que esto es light.
Hombre,
ahí
claro
te digo,
es light.
Ahí te pillas.
Esto es light.
0-0.
En
Talleres Hermano Babrinco y Montoya se han vuelto locos. Superoferta del trimestre. Cambio de aceite 1.500 euros. Mano de obra aparte. Si llevas dos coches, solo 3.000 euros. Y si quieres, haz la rima y la cuenta. En Polígono Industrial Jacinto Fernández Gómez de la Silva, en la subida a la zona industrial B1 C8 Calle Agua, número 1627, nave 45FK. Hermanos Babrinco y Montoya, encuéntralos.
Sin duda, sí. El mejor grupo de la historia.
Sí.
Los Beatles.
Sí, señor.
Aquí se oye el Horner de
sí,
Paul.
El bajo, sí.
Sí. Y de fondo.
Sí, el falsete.
¿No? El falsete, sí, sí.
Ese se escucha falsete. Ahí a John y a Paul.
A John, sí, sí. Es que John.
Harrison también.
Y la batería aquí no se oye mucho a Ringo, pero.
Sí,
pero
Ringo, pero estaría. Pero
vamos a escuchar porque yo.
Con la escobilla.
Sí, a mí los Beatles es que me vuelven loco. Es que, mira, escuchar. Sí. Mira. Aquí se nota mucho la mano del productor de Jorge, bueno, Jorge para mí, de George Martin, sí. Se nota la mano del productor, muy bueno.
Sí,
de los Beatles de toda la vida.
Sí, señor. El quinto Beatle.
El quinto.
Sí, señor. Qué bonito es esto. La verdad que lo que dices del bajo tienes toda la razón.
El Horner.
El Horner, sí. El bajo de caja hueca es como un violín, me parece un violín.
Y eso, Paul es el que...
sonido que tiene la caja de resonancia, pero que es hueca.
Nadie como Paul haciendo eso.
Paul cantando esto. Y además falsete. Haciendo falsete.
Sí, y el falsete de John también acompañándole. Sí. Qué dúo formó.
Todos ahí, cual hermanos,
espera,
todos
escucha,
cantando.
Escucha, es que me embelezo, qué me embelezo bueno, con los Beatles. Dios mío, los Beatles. Lo que no controlo, Mariano, vienes, ¿de qué año es esta canción?
Creo que es del año 1966, la canción. Aunque sí. Creo, espera, puede ser de un año anterior.
Quizá. Anda, no.
¿No quieres decir el año?
No, ya. La audiencia lo entiende todo.
Bueno, pues puede ser del 66. Vale.
Con
si
esta
no,
música de los Beatles,
sí, señor.
No vamos a engañar
los
a nadie.
Beatles, los cuatro Beatles, hombre, ahí, madre cuatro. Mía.
Qué buenos son.
Qué maravilla. Yo recuerdo, además, esta canción que fue el LP de ellos, que se ve una foto que están pasando por un paso de cebra.
Uy. Anda que no he intentado yo hacer esa foto, pero en Madrid.
En Madrid, sí.
Y
sí.
Casi me atropellan cinco veces.
Esta foto que ellos hicieron en Ámsterdam.
¿Sí?
Sí, claro. En un paso de cebra en Ámsterdam.
Pues yo lo he hecho en Carabanchel, sí, sí. Y casi me atropellan.
Sí, sí, no me extraña, porque la gente no se para. Tío,
no, porque no saben, porque como voy yo solo y no cuatro.
Foto, tío, no
pero escucha, mira.
Pero qué grupo este, mira, madre mía.
Con letra y música de Lennon,
de John,
¿no?
Lennon, claro, sí.
Por supuesto. Claro.
Y además cómo se adaptan.
Qué
todos.
Bueno, qué bueno es John.
Parecen como buenos hermanos ahí cantando todos.
Aquí
ellos.
Yoko no tuvo nada que ver, ¿no? Esta vez de John solamente de él.
Sí, sí.
Bravo. Pero, aplausos, una canción maravillosa, señores.
Bueno. Para todos aquellos que estáis escuchando esto, habéis escuchado un pasaje en este momento en el que la gente estará flipando, porque dirán, pero ¿qué coño los Beatles si son los Bee Gees?
Yo inculto soy, pero tanto,
tanto
no.
Tampoco, ¿vale? ¿Qué pasa? Hemos querido hacer una performance que tenga que ver un poco con algunas de las cosas que se hacen en muchos programas de radio, ¿vale? Y de televisión.
Aquí no,
excepto en Onda Madrid y Telemadrid, aquí no. Pero el resto sí hacen este tipo de cosas y tal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. llevan gente que a lo mejor no tiene ni puñetera idea, hablar de cosas y tal, y tal. Uno larga la bola, como es el caso de nuestro querido Ángel Moreno, que en un momento dice, ay, qué bueno los Beatles y tal. Y claro, yo no le voy a desmentir en antena, ¿vale?
Claro, sí,
igual, estamos en directo y no te voy a desmentir. Entonces, ah, pues sí, los Beatles. Y ya sigues tú la bola, y entonces te inventas que hicieron la foto en Ámsterdam.
Sí, sí, pero
esa foto que se hizo en Abbey Road, que era donde grababan ellos, en la puerta del estudio.
Yo cuando has dicho lo de Ámsterdam me has dejado ya. Claro, ya digo, ¿y ahora qué digo? Porque
claro, claro, claro. Entonces, había que inventar todo ello, ¿no?
Sí.
Había que inventar todo esto. Entonces, ¿por qué os hacemos esta reflexión? A ver, yo voy a contar la historia de un amigo, un amigo mío, muy, muy, muy amigo, viejo amigo mío, más viejo que amigo, quizás.
A ver si voy a ser yo.
No. Es un amigo.
Decía por lo de viejo.
No, es un amigo que se dedica. Sé que está en desuso últimamente, que no tiene mucho. O sea, parece que está todo el mundo en contra, pero este se dedica a cultivar. Es un hombre que se dedica al campo. Y bueno, ahora parece que no está bien visto eso de dedicarse al campo. De hecho, dan caña por activa y por pasiva. Desde los que están más arriba a los que están más abajo están denostando a la gente del campo, que me parece horrible, ¿vale? Pero bueno, allá ellos. El caso es que, bueno, pues este amigo mío, como digo, se dedica a cultivar patatas. Bueno, pues él lleva cultivando las patatas desde que era un tierno infante. O sea, un niño muy pequeñito, desde que su padre le enseña todo lo que tiene que ver con el tubérculo, con la patata. De dónde viene, cómo se hace, qué tipo de patatas hay, las blancas, las negras, las rojizas, el tipo de piel que utiliza cada una de las patatas, cómo hay que cultivarla, de qué forma hay que tenerlas para conservarlas, para qué sirve una y otra, que determinadas son para freír, otras son para acompañar, las famosas... para acompañar el mojo picón con la papa arrugada y todo esto.
Ay, mi Caco, a ver cuándo me traes una.
A ver si viene Caco un día y nos lo cuenta. Bueno, el caso es que pues el hombre sabe todo de las patatas y tal. Pero ¿qué le pasa? Falta criterio político. O sea, digamos que él llega y dice, a ver, me planteo ante unas elecciones a quién tengo yo que votar. Y él dice, no tengo criterio político para poder votar determinada opción. Entonces, ¿qué hace? Pues se dedica a escuchar tertulias en la radio y en la televisión. Y escucha tertulias en las que aparecen un montón de gente que está hablando de política. ¿Vale? Estos contertulios que hablan de política, por supuesto, son gente todo muy preparada, se supone. Es como lo de la gente que es valiente, ¿no? El valor se le supone, pues como en la mili, ¿no?
Sí, pero vale, tertulia de política o tertulia de fútbol.
De lo que fuera, podemos hablar de fútbol o de lo que sea.
Que parece
que hay una tertulia. En este caso él lo que quería era votar a determinado partido.
Sí.
A un partido que a él le convenciera. Entonces, claro, escucha la tertulia política donde la gente está explicando, los contertulios, como digo, cada uno está explicando, pues, por qué hay que hacer determinada cuestión, por qué hay que estar a favor de determinada corriente o no, o en contra, etcétera, etcétera. Estas cosas que vemos a diario en nuestras tertulias, como dice Ángel, que puede ser de fútbol, o pueden ser políticas, o pueden ser sobre el clima. O sea, que hay tertulias absolutamente de todo. Y los contertulios, la gente que está ahí contratada para hablar de estos temas, saben absolutamente de todo. O sea, les puedes hablar de clima, le puedes hablar de política, de fútbol, le puedes hablar de moda, de lo que sea, saben absolutamente de todo. Y ellos lanzan su criterio. ¿Y qué hacen? Pues este querido amigo mío lo que quería era formar un criterio válido para poder ejercer su derecho al voto, ¿vale? Y entonces, pues, el hombre estaba encantado escuchando. Y escuchaba además varias emisoras porque, según el hilo argumental de cada una de las emisoras, cada una tiene, ya sabéis, su forma de ver las cosas, dependiendo de a quién apoyan o a quién denostan, lógicamente, pues uno va a un favor de uno, a favor de otro, dependiendo un poco de la... Todo tiene su línea argumental, ¿vale? Y entonces, digamos que, bueno, se plantea ya dentro del grupo de donde estás trabajando, pues la línea editorial. ¿Cuál es la línea editorial? Nosotros vamos a defender el fútbol de presión, por ejemplo. Pues si esa cadena apoya el fútbol de presión...
Presión alta.
Presión alta. Y viene uno y dice, no, la presión baja. No, todos los demás le machacan porque... ¿Cómo vas a hacer presión baja? No, la presión alta es lo que tal. Bueno, pues en la política pasa igual, ¿no? uno dice, no, para lo mejor que hay para lo de la, el tema es los trasvases. Y dice el otro, no, déjate de trasvases, que lo de los trasvases está... Y no, vamos a hacer el tema este de las cosas que se hacen en el mar para desalificar los ¿cómo se llama? Desalinizadoras y tal.
Más bueno, o menos es así.
Entonces, dependiendo de tu aspecto político que tú mantienes, pues decides una cosa u otra. Que da igual, o sea, si la línea argumental va por ahí, pues tú tienes que ir por ahí. Y si te desvían, te van a dar caña. Y entonces llega un momento en que están hablando de política y este amigo mío escuchaba varias emisoras para tener pues un abanico de opiniones mediante el cual pues conseguir él hacer su propia opinión y votar en el momento que llegaban las elecciones para votar a un determinado partido, ¿no? Que, bueno, a ver, yo voy a leer el programa de determinado partido y si me convence las cosas que dicen porque están al hilo de lo que yo he ido recopilando durante el tiempo que escucho las tertulias, pues votaré a este partido. ¿Qué pasa? Que luego los partidos hacen lo que les sale el forro. O sea, te pueden decir, vamos a proponer tal cosa, pero luego dicen, no, y tal. ¿Habéis mentido? Dicen, no, hemos cambiado de opinión. Es diferente. Pero esto ya está ahí, queda y tal. Entonces, este amigo mío lo que hacía era escuchar esto. Hasta que un día, mi amigo, sorprendentemente, escucha que en un programa de estos de tertulia política, uno de los contertulios introduce un nuevo tema. Y el nuevo tema era...
Amigo.
Las patatas.
Ahí va.
Y empiezan a hablar de patatas. Y entonces, todos los contertulios que había ahí hablaban de patatas. Todos tenían un conocimiento exacerbado de las patatas. O sea, todo el mundo sabía lo que eran las patatas, cómo se convertían. Y este amigo mío estaba escuchando aquello con la boca abierta, con voz entrecortada. Él mismo se dijo a sí mismo, valga la redundancia, dijo, pero estos tíos no tienen ni puñetera idea de las patatas. Y están hablando de patatas como si supieran. Y entonces, claro, se indignó. Pero claro, después del momento de indignación que sufrió, hizo una pequeña reflexión. Y la reflexión fue, vamos a ver, si estos tíos que están hablando de patatas no tienen ni puñetera idea de patatas, ¿es factible que de política tampoco tengan ni puñetera idea y me están metiendo a mí unas ideas raras para que yo vote y ahí sea un poco borreguil y me vaya a votar? Pues lo mismo. Y entonces el tío dice, pues ahora tendré que buscar otro sitio donde averiguar ese criterio para formarme mi propio criterio, porque lo de las tertulias no me sirve. ¿Por qué? Porque ya me han demostrado los tíos estos que hablan de patatas sin tener ni puñetera idea de patatas.
A ver, si te he entendido bien, que creo que sí, Mariano.
Supongo que sí.
Es que cuando te hablan de algo que es tuyo...
Claro, que tú ya conoces y sabes.
Ahí claro. Ya no te pueden mentir.
No te pueden engañar.
Exactamente.
Ahí está.
Claro, a mí me
por eso, hay una cosa que es fundamental y es... Todo viene en los libros. Sí. Hay que leer, hay que informarse, hay que saber... Hay que estudiar la historia, hay que estudiar la geopolítica, hay que estudiar la geografía, hay que estudiar un montón de cosas para que luego no te la metan doblada, para que no venga cualquier contertulio que por ser hijo de alguien que se casó con y que luego hizo tal no sé qué, aparece como tertulio y contertulio y ya es contertulio. Y tal, y bueno, yo, ojo, que se salve el que pueda, ¿eh? Quiero decir, lo mismo hay gente que no es hija de nadie y tal, y ya está. Pero vamos, ahí queda. Vale. El caso es que, queridos amigos...
Entonces, ¿no eran los Beatles estos que habéis escuchado? No.
Desgraciadamente, para todos los que habéis caído...
Era broma, que yo sé que eran los Beatles.
Era una broma, no eran los Beatles, eran los Bee Gees.
Mira cómo lo digo de vez.
Con este
los
tema, además...
Bee Gees.
Con este tema maravilloso
que hemos escuchado
y tal, y que, bueno, pues a nosotros nos ha encantado.
Hombre.
Y que hemos hecho esta pequeña performance a modo de, ya sabéis que la
radio, somos así,
la radio es maravillosa, la radio es el mayor invento. Con esto no podrá nadie nunca.
Nunca.
Más.
Aquí estaremos nosotros
siempre
para defender a la radio.
Defender a la radio y la radio defendiendo a todo el mundo. Y sobre todo, importante, leed mucho, informaros, ¿vale? Que no se os vacile y que llegue un momento que diga, a mí me la vas a dar tú ahora. A papá mono con plátanos de plástico.
Exactamente.
¿Me entiendes? O
sea, y dicho lo cual, ahora a cenar en el Peregrino,
sí,
que estamos aquí.
Sí, señor, en Monte Carmelo.
En
ya
Monte
sabes.
Carmelo, que se está. Calorcito está aquí.
Entonces nos acaban de traer una como la forma de evitar agravios. Nos acaban de traer unas viandas que estamos comiendo ya.
Vicente buena Ruel,
ya tiene la boca llena y eso que es vegano. Sí. Y bueno, agradecer, gracias Vicente, gracias Vero, gracias Ángel, gracias a todos vosotros por estar ahí. Ha sido un placer. Adiós, adiós, adiós. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it. Let's live it up and do it. And do it, and do it, and do it, and do it.
Hemos quedado mañana que estos son los Rolling, ¿no?
Sí, son los Rolling Stones. Here we come, here we come.